Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, como siempre, durmiendo. Las cosas importantes, durmiendo. Algunos están durmiendo esta mañana. Y muchos vienen. Yo estoy esperando que algunos vengan con almohadas. No me sorprendería. Y cogen una banca entera y se acuestan allí. Y aquí aparecieron, hablaron con él. Y Pedro y los que estaban, verso 32, con él, estaban cargados de sueño. Y como despertaron, vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que, apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí, hagamos tres pabellones, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. También la Biblia dice, no sabiendo lo que decía. Pedro siempre era ligero, siempre, la mayor parte de las veces, como decimos comúnmente, abría la boca y metía la pata. Hablaba sin pensar muchas veces. Verso 34. Y estando él hablando esto, vino una nube y los cubrió y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él huid, a él huid, a ninguna otra persona. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. ¿Qué fue lo que vieron allí? El Señor les permitió tener un vistazo de la gloria celestial que espera cada creyente en el Señor. Un vistazo, ¿cómo será eso? Verso 37. Y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro, y un hombre de la compañía clamó diciendo: Maestro, ruégote que veas a mi hijo, que es el único que tengo, y aquí un espíritu le toma, y de repente da voces y se despedaza y hace echar espumas, y apenas se aparta de él, quebrantándole, rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús dice: Oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? Los he de soportar. Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y le despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Debemos estar maravillados. Esa maravillosa gracia, esa maravillosa salvación, ese maravilloso amor. Amor incomparable. Gracia incomparable de Dios hacia los suyos. Estoy maravillado como Cristo, existiendo en el cielo, dejó la gloria celestial, dejó vivir cómodamente en la gloria celestial con los ángeles sagrados y vino a la tierra en forma de hombre para morir por todos los pecados. Esa es una tremenda maravilla. Hacen películas de esto, pero no dicen que murió por los pecados. Grandes películas que hacen acerca del, del sufrimiento, de la muerte del Señor Jesucristo, y con la tecnología muestran cómo sufrió, oh, la sangre y la agonía que él sufrió, pero en ningún momento dicen que fue por los pecados de todo el mundo. Y han engañado muchas iglesias, dan hasta boletos gratis para que la gente va de las iglesias, van al cine para ver esa película, y engañando a las personas. Cristo murió por los pecados, por nuestros pecados, por mis pecados, por los pecados de cada persona aquí. Pero no somos salvos hasta que aceptamos esa salvación. Tenemos que aceptarla y poner fe y recibirla. Si no, no vale. Estoy maravillado cómo quiso bajar del cielo y no vino como un rey, no vino montado en un caballo blanco. Revelación 20, capítulo 19 dice, cuando venga por segunda vez, viene montado sobre un caballo blanco, porque viene para pelear contra Satanás y tener victoria, la victoria final contra Satanás. Pero en esa ocasión vino humildemente, naciendo en un pesebre, porque no había lugar en ningún ningún hotel, ningún motel. No, aquí no hay lugar para Jesús. Vino así. Fueron pastores quienes vinieron a adorarle. Los grandes hombres y políticos no se asomaron por allí. No, ninguno de ellos. La verdad, una maravilla. ¿Cómo se humilló a sí mismo? El preexistente y eterno Dios. Preexistente, quiere decir, siempre ha sido Dios. En el principio, Dios, Jesús estaba allí, la parte de la Trinidad. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es, esa es gramática plural, quiere decir más de una persona. ¿Quiénes son esas personas? Conversación entre Dios y el Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y cómo vino ahora y se humilló? Humilló a sí mismo para venir y ser recibido, muchas veces rechazado por la mayoría de las personas, ser atacado, ser burlado, ser escarnecido. ¡Qué maravilla! Y nos sigue, y nos ha seguido amando. Él no dice, yo voy a dejar esto en ningún momento. Y ha continuado. Por su gracia ha continuado. Filipenses capítulo 2, busquen un momento conmigo, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 15. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, siendo actualmente Dios, no tuvo por usurpación ser igual de Dios. Quiere decir, no tuvo por usurpación ser igual a Dios porque él era Dios. No le estaba quitando ningún privilegio, nada a Dios el Padre, porque él era Dios. Sin embargo, se hizo nadie, nadie. Se anonadó a sí mismo. Se anonadó. ¿Quién es? Nadie conoce al que ha anonadado. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, es decir, un cuerpo humano. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló Jesús. ¡Qué maravilla! No debemos de maravillar, no debemos dejar de maravillarnos de ese amor tan grande que no rehusó humillarse y morir en la cruz por nuestros pecados, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que estén en los cielos y los que estén en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Eso va a suceder un día. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Pero algunos van a doblar su rodilla en adoración a Jesucristo como nuestro Salvador, pero otros van a doblar la rodilla no habiendo creído que quien Él es, habiéndole rechazado. Será diferente su destino. Predicamos el Evangelio cada domingo, invitando personas a que acepten a Cristo Jesús, porque ese día, cada día se acerca, y la muerte viene para cada uno de nosotros. Algunos se sienten, ay no, yo tomo mi vitamina todos los días, y yo voy al gimnasio cada tres veces a la semana, y corro 5 y 10 millas, yo estoy en buena salud. Pero la muerte viene a todos, jóvenes, viejos, saludables y no saludables. Una cosa segura, podemos contar que la muerte viene, a no ser que el Señor venga primero. Si el Señor tarda en su venir, todos los que estamos aquí, nos van a sacar aquí en una caja y nos van a llevar a un sepulcro, nos van a enterrar. Esperando aquel día, nos vamos a poner a dormir hasta que Él venga. Cuando Él venga, tendrá lugar la segunda resurrección y los muertos en Cristo serán levantados primero. Y después nosotros que quedamos, los que quedan vivos cuando eso tenga lugar, y habrán algunos cristianos vivos, yo pienso ser uno de ellos. Algunos, esos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor en el aire, en la casa del Padre. ¡Qué maravilla! ¡Tremenda maravilla! Y nosotros, ¡ay, sí, ay, ya yo sé eso! No nos mueve, no nos inspira, no nos da deseo, no nos dan deseo de hacer algo para ese Dios que ha hecho tanto para nosotros. Maravilloso como Él quiso humillarse a sí mismo y dejar la gloria celestial y bajar hecho semejante en un cuerpo humano, hecho semejante a hombre. Un sacrificio que el Señor aceptó, un sacrificio correcto. Es maravilloso como mientras estuvo aquí, vivió sin pecar. Déjame hacer una pregunta ahora. ¿Cuántos aquí nunca han pecado? Levanten las manos. Nadie. Hacer otra pregunta. ¿Cuántos no pecaron hoy? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Jesucristo vivió en forma de hombre, sangre y cuerpo. Nunca pecó, ni una vez. Y pecar es físicamente, y pecar es pensar mal de una persona también. Mentalmente y físicamente, la maravilla que vivió una vida completamente santa, sin pecado alguno en su vida, sin pecado alguno en su mente. ¿Conocen otra persona así? Quisiera conocerlo, pero no hay tal persona. Vivió esa vida santa y pura. No había engaño en su boca. Siempre que hablaba, hablaba verdad. Y dispuesto siempre a ayudar a otra persona, como vimos, leímos aquí después que bajaron del monte. El siguiente día, verso 37 al 38, un hombre de la compañía clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo, y aquí un espíritu le toma. Estaba endemoniado el espíritu, el muchacho tenía un demonio. Y de repente da voces, y despedaza, y hace echar espuma por la boca, y apenas se aparta de él, quebrantándolo, ese espíritu inmundo. Haz algo, te ruego que hagas algo por él. Jesús, entonces Dios trae el hijo acá. Y aún trayendo el hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu satánico, estaba obrando en el muchacho. Pero Jesús echó fuera ese demonio. Ese demonio. Y todos los que estaban ahí vieron eso y estaban atónitos de la grandeza de Dios. No meramente que Él echó afuera, de la grandeza de Dios. Este no es cualquier hombre. Este es divino. Este es Dios. Dios solamente puede echar fuera demonios. Ningún sacerdote puede echar fuera demonios. Ustedes ven algunas películas que hablan de demonios y buscan un sacerdote y viene con una cruz de metal. Ponle la cruz de metal, eso no hace nada. Y él, sin preguntar quién es ese hombre, tuvo misericordia del hijo y echó fuera ese demonio. Y todo el mundo se quedó maravillado. El maravilloso amor del Señor. Maravilloso en que viviendo una vida santa sin pecado. Maravilloso, maravillado. Estamos maravillados que Él quiso dar su vida. No dejar que le quiten la vida. Dar su vida. No fue asesinado. Él se dio a sí mismo. Él entregó el Espíritu. No lo quitaron. Él entregó el Espíritu al momento oportuno. Él dio, voluntariamente dio su vida. Y Él sabía lo que estaba haciendo. Y Él sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios para Él, el plan de Dios para salvación de todo el mundo. Y Él iba a ser el instrumento. Y se sometió a la voluntad del Padre y dio su vida. Dio su vida para otros, para que otros tuvieran vida. Y entonces, ¿cómo dio su vida? Lo enclavaron en una cruz. Cantamos en el monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Otra vez. Estos signos los cantamos automáticamente. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En tu gloria, no voy a cantarlo. Triunfo será algún día en vez de una cruz. Mi corona, Jesús, me dará. Y lo cantamos mecánicamente. Debemos de maravillarnos de esa verdad. ¿Conoce a alguien, otra persona que ha podido hacer esto? ¿Otra persona que ha podido dar su vida para salvación de otra persona? No, no hay tal persona. Para salvación de todos los que son pecadores. Solamente Jesucristo. Es una maravilla. Una maravilla. Debemos estar maravillados de que quiso voluntariamente dar su vida y dar, no meramente morir. Morir, la forma que murió era la ejecución capital. En aquellos días, los peores criminales solamente crucificaban. Solamente los peores. Y Él lo consideraron como uno de ellos. Y lo tomaron en una cruz. Después de hacerle cargar esa cruz pesada por el camino de Jerusalén. Y lo recostaron sobre ese madero. No puedo imaginarme esto. Me da pena que muchas veces solamente esto se predica una vez al año. Pero lo tomaron y lo recostaron sobre ese madero. Después que le recostaron, pienso que le amarrarían las manos y los pies. Entonces pasaron clavos por las manos, o cada mano, clavos por los pies. Agonía, que sufrió voluntariamente. Pero no terminó allí. Estaba acostado en la cruz. Ahora tenían que levantar la cruz. Al levantar la cruz, todo el peso del cuerpo cae para el frente. Doble agonía. Después tomaban la cruz y hacían un agujero en el piso, levantaban la cruz y dejaban la cruz caer en el agujero. Tremendo sufrimiento. Al mismo tiempo, la gente aplaudiendo y maldiciendo. Él salvó a otros porque no se salva a sí mismo. Es una maravilla que no se salvó a sí mismo. Él podría bien orar al Padre y Dios hubiera enviado legiones de ángeles para salvarle, pero no lo hizo. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué lo hizo? Por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y vino, ay, eso es un cuento viejo ya. Sí. Es una verdad antigua. Pero debemos maravillarnos cada vez que pensamos esto. Pensar que eso me tocaba a mí. Y él cogió mi lugar. A mí me tocaba morir por los pecados de mi vida. Pero él dijo, no, yo voy a morir por los pecados de cada uno, de cada persona. Y llevó sobre sí los pecados de cada uno de nosotros, cargó sobre sí, dice ahí Isaías en el capítulo 53. Vamos a buscar eso un momentito. La crucifixión de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Tienen ya buscado? Si no, vamos a cantar el 3 signos más, no lo encuentran. Bien, Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado. Entre los hombres, todo el mundo lo despreció. Nadie quería saber acerca de él. Una semana antes estaban cantando, Hosanna, Hosanna al rey, Hosanna al rey, cuando entró en Jerusalén. Y una semana después estaban, crucifícale. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, no queríamos saber acerca de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Este es el capítulo prohibido leer, prohíben los judíos leer esto, porque la pregunta sale, ¿quién es él? ¿Él? ¿De quién se trata? Y es el Señor Jesucristo en su crucifixión. Y los judíos no quieren admitir eso. Mas él, ahí está otra vez, verso 5, él herido fue por nuestras rebeliones. Lo mataron, le quitaron la vida por nosotros siendo rebeldes. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, por su llaga, fuimos nosotros curados de la enfermedad de pecado. Todos nosotros, noten bien, alguien dice, ay, yo no, pero todos nosotros, incluye todos los que estamos aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, quiere decir, todos nosotros cogimos el camino que mejor nos parecía. Ah, yo sé lo que estoy haciendo y voy. Yo sé lo que tengo que hacer. No. Nos descarriamos, nos apartamos de la voluntad de Dios. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero Jehová cargó en él, puso sobre él el pecado de algunos, el pecado de todos nosotros. Todos los que estamos aquí, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, su muerte nos da perdón de sus pecados. Angustiado él y afligido, no se quejó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, calladito. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. De la cárcel y del juicio, la cárcel quiere decir el sitio de muerte, y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y eso se cumplió cuando el hombre rico tenía un panteón en un cementerio, y el Señor Jesucristo estrenó ese sepulcro por primera vez. Alguien usó ese sepulcro. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, nunca pecó, ni tampoco engañaba a personas con varias palabras, palabras de doble sentido, palabras dando a entender otra cosa, y que no era lo que él decía, era verdad, la verdad todo el tiempo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado con su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá después, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Su última palabra, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace antes de expirar, orando por los que le estaban matando. La maravilla que el Señor dio su vida de sí mismo, voluntariamente. Pero una maravilla más grande todavía es cómo podía Él amar a los perdidos. ¿Cómo podía? Eso es una maravilla. Personas que maldicen a uno y rechazan a uno y continúan, no quieren saber de uno. Y Él los amaba. La maravilla de que amaba a los perdidos. Ese amor sin límite. Amor inmensurable. No se puede medir. Amor constante, amor permanente. De parte de Él. Amor que nunca cambia. Fue el amor de Dios cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Ese amor divino. El que fue desechado, despreciado, el que fue rehusado, el que fue burlado, el que fue criticado, el que fue maldecido, oh, tantas cosas, le escupieron, se burlaron de él. Y siguió amando. Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? ¿Cuántos? Oh, no, a mí conmigo no se pongan, no se metan conmigo. Yo sé lo que tengo que hacer. Ninguno de nosotros, todos tenemos la tendencia de responder cuando nos atacan, a defendernos a nosotros mismos. Sí, es un impulso natural. Jesucristo también, en forma de hombre, tenía ese impulso, pero no lo hizo. No lo hizo, pero porque amaba. El amor le dominaba. amaba a los pecadores, entendía a los pecadores que estaban vacíos y sin Dios y sin esperanza en este mundo, y los siguió amando. La maravilla, cómo Dios podía limitarse a sí mismo. Tremenda maravilla. El cuerpo humano naturalmente quiere reaccionar de otra manera. Y el Señor limitó los impulsos naturales, los impulsos de hombre, porque fue hombre. Y limitó esos impulsos. Otras ocasiones sufrió hambre y sed, pero siguió. Y eso nunca le impidió. Otras veces sufrió mucho dolor y angustia física, pero siguió amando aún los que les injuriaban a él, aún los que le golpeaban. Él siguió amando a sus opresores. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre! Solamente Dios solamente puede. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y en vez de perderse, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! No solamente nos da vida, sino da vida eterna. Nos salva, no solamente nos salva, nos da seguridad de salvación, porque una vez que uno es salvo, es siempre salvo. La salvación no depende de nuestra conducta personal, sino depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y murió por nosotros. Y ese amor nos ha hecho, nos adoptó como hijos. Y una vez que uno es hijo, siempre es hijo. No importa dónde vamos. Si tenemos un padre, y padre, aunque no queremos saber acerca de él, nuestro padre es nuestro padre, nuestra madre, nadie puede cambiar esto. Dios, adopción, nos hizo padre, nos admitió dentro de la familia de Dios. Congregamos aquí hoy, los que somos cristianos, somos la familia de Dios congregándonos. ¿Por qué no podemos llevarnos mejor los unos a los otros en todas las iglesias? Si un día vamos a estar para siempre con el Señor en el aire, cuando Él venga, va a llevar a todos los salvos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter en un rincón y no hablar a fulano de tal? ¿Evitar a otra persona, otra mujer, otra persona? Y no tener... No. El amor de Dios es tanto que si nos rendimos a Él, eso que sentimos se va. El Señor quita eso y nos devuelve su amor. Al devolver el poder de su amor, nos devuelve el gozo de esa salvación. No perdemos la salvación, pero perdemos el gozo de la salvación. ¿Cómo Cristo... Maravilla que Cristo pudiera limitarse a sí mismo. Entonces, busquemos Efesios capítulo 4 un momento. Efesios capítulo 4. Después de el apóstol cerrando su carta a la iglesia en Éfeso, diciendo que deben ser buenos esposos y buenos hijos, y buenos amos y buenos empleados y todo esto en el capítulo 6. Entonces cierra por lo demás, además de esto, de lo que dijo anteriormente, capítulo, verso 10. Por lo demás, hermanos, está hablando a cristianos. Hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Confórmate con el gran poder que Él tiene para con nosotros. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ha provisto una armadura para pelear contra Satanás, pero tenemos que usar toda la armadura, no algunas cosas de la armadura, sino toda la armadura. para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no estamos peleando contra otra persona, contra otras personas, sino contra principados, con potestades, con señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Todos esos términos hablan de diferentes categorías de demonios. Tienen diferentes nombres, cada uno tiene su trabajo particular. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura, no parte, os repito, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, resistir y estar firmes, no resistir y estar flojos, sino firmes, más fuertes todavía. Habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, firmes con la verdad de Dios. A veces queremos estar firmes, pero nos inventamos ciertos cuentos que no son verdad, pero nos convencemos que esto me va a ayudar. Dice, ceñidos los pies, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, haciendo las cosas correctas, y calzados los pies con el apresto del evangelio, es decir, yendo adelante por fe, caminando con Dios, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, el escudo. Todavía no he mencionado nada para atacar. Todo defensiva. Todo. El escudo, para poner aquí. En los tiempos antiguos, tiraban flechas, y flechas encendidas con fuego y con un veneno. Entonces necesitaba un escudo cuando vinieran las flechas para uno no morir. Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de salud. Oh, la cabeza ahora. El yelmo, la cabeza. Necesitamos la salvación y saber que somos salvos. Y estar seguro, tener la seguridad. Cada cristiano que es salvo debe estar seguro que es salvo. Porque la Biblia dice, lo somos. No hay razón por qué no. Ay, pero yo no sé ningunos versos. Creen en el Señor Jesucristo, será salvo. Eso debe bastar, pero hay muchos otros versos. Que si creemos, podemos decir, bueno, la Biblia dice que yo soy salvo, pues yo soy salvo porque creo que lo dice la Biblia. Tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu. Ahora la espada, el único arma de ataque, la espada para pelear. Tomando la espada, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios. Y junto con esto, orando en todo tiempo y con toda deprecación y súplica, en el Espíritu Santo y velando en ello, con toda instancia y suplicación por los santos. Pablo exhorta esto y luego dice, y oren por mí también. Dice, y por mí, para que yo pueda continuar, para que me sea dada la palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio, hacer conocido el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, escribiendo desde la cárcel, que resueltamente hable de él como debo de hablar. Entonces, en Efesios y el capítulo 4, la última maravilla, queremos mencionar en esta mañana, del 7 al 11. Después de hablar de la unidad de la fe, un Dios, un Padre, etc., dice, verso 7, pero cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué subió? ¿Quién es sino el que también había descendido a las primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él mismo dio unos, ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero lo que dice que aquí es que el Señor Jesucristo se cree que en esos 3 días que estuvo en la tumba, es la opinión popular que hay, generalmente hablando. En esos 3 días, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, bajó al lugar de los muertos. Y allí estaban los muertos que murieron con la fe en Dios y los muertos que murieron sin fe en Dios. Y dicen, nos dice aquí, y que subió, ¿quién es sino el que también había descendido primeramente a la parte más baja de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todas las cosas. Entonces, él descendió al lugar, al paraíso, como se llama a veces, al lugar de los muertos en Cristo, y los llevó para el cielo cuando ascendió. Dejó los demás que murieron sin fe en Dios, permanecen allí en ese lugar, el lugar del tormento, llamado en el Antiguo Testamento el infierno. Pero limpió el lugar, el infierno que se llama el infierno donde iban todos los muertos, se llevó a todos los salvos para estar para siempre con el Señor. Desde entonces, la Biblia dice, ahora, ausente del cuerpo, cuando el alma se va del cuerpo, no vamos a ese lugar, sino ausente del cuerpo, presente al Señor. Por eso es tan importante predicar el Evangelio ahora, que si tú mueres, si uno muere y no conoce a Cristo Jesús, es ausente del cuerpo, va a ir al infierno. Pero si conoce a Cristo Jesús, no va a ir al infierno. El momento que cierra los ojos, va a la presencia del Señor. El que se humilló a sí mismo para morir por los pecados de todos nosotros. Verdadera maravilla. Y nos sentamos aquí durmiéndonos y dicen, ay, sí, yo he oído eso tantas veces. Pero es la verdad de la palabra de Dios. Es quizás la maravilla más grande que Él haya hecho. Y debemos de reconocer esto. Nos debe motivar para darnos. ¿Qué estamos haciendo para Él? Tanto que han hecho para nosotros. ¿Y qué hemos hecho para Él? Absolutamente nada. Ni podemos comparar lo más, algo que podamos hacer. No es incomparable con lo que Él hizo ya. Por lo tanto, en su gracia, hoy mismo, nos da oportunidad de arreglar esas cosas. Algunos de nosotros nos hemos apartado de los caminos del Señor. Ya no queremos saber. Venimos por obligación a la iglesia. Pensando que si el pastor sigue hablando, se va a quemar el pollo que dejaron en el horno. Pero pensamos en lo que estamos hablando ahora. Lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué hacemos por él? El himno dice, por ti, mi vida, di, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Pero nos da oportunidad en esta dispensación de la gracia. Todavía hay tiempo para hacer algo para el Señor. Todavía hay tiempo para recibir a Cristo como Salvador personal. Todavía hay tiempo para arreglar nuestras cuentas con el Señor. Todavía hay tiempo para consagrarnos. Todavía hay tiempo para servir al Señor. Todavía hay tiempo para bautizarnos si no nos hemos bautizado. Y el Señor, es lo que el Señor quiere. ¿Qué vamos a responder? Vamos a orar todos, por favor.